de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Para algunos, el 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Lurker tienes una cobertura según condiciones de hasta 8 años o 160.000 kilómetros. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda la gama de turismos Peugeot. A Lurker son 3 años de garantía del fabricante y hasta 5 años de cobertura adicional.
Infórmate en Peugeot Juan Giner, Avenida Pérez y Valero 31, Valencia.
Para cada estilo de vida hay un Mercedes-Benz. Cuando cuentas con una amplia gama de motorizaciones, tienes el poder de elegir el modelo que mejor se adapta a tus necesidades. 100% eléctrico, híbrido enchufable o combustión.
Llévate un GLC Sub 220 4MATIC por 550 euros al mes. Oferta válida hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en Valdisa. Concesionario Mercedes-Benz.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Comenzamos semana. Y con polémica, enseguida vamos a entrar en ella, pero antes que nada, hoy, lunes, a primera hora, ya la DGT ha empezado a hablar, el director general de tráfico, en Madrid, en Pons, en seguridad vial, y ha dicho que la aseguradora puede exigir al titular del vehículo la indemnización pagada a las víctimas si se ha bebido, es decir, lo que se llama el derecho de repetición, que tanto hemos hablado en este espacio. Si tú, conduciendo, causas daños a personas o cosas y das positivo en alcoholemia, la compañía de seguros cubre siempre los daños. Cuidado, las víctimas nunca se van a ver desprotegidas, pero puede repercutirlos de nuevo sobre el causante. Lo que es más importante, por ejemplo, y lo avisa Pera Navarro, el director general de tráfico, si dejas tu vehículo a un amigo o a tu hijo y causa daños a personas o cosas, se ha dado ha dado positivo en alcohol, por supuesto, pues te vienen a buscar. Ha hecho esta mención y esta forma de reflexionar del director general de tráfico, que, como digo, lo ha venido durante la inauguración de una jornada organizada por la DGT y la consultora Pons Mobility. Bueno, lo hablaremos sobre este aspecto y también el 0,2. El 0,2 que se está buscando por parte de la DGT, o 0,1 según se mire, y es ese margen de error. Como existe también en los radares, pues en este caso también, porque a veces el cuerpo humano genera alcohol y puedes dar positivo cuando no has bebido absolutamente nada. Entonces, para que no se generen estos positivos, que en realidad son falsos positivos, pues se da ese margencito de 0,1 o 0,2. En cualquier caso, lo hablaremos en un ratito también con Juan Barberá. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de charlar con él, porque, atención, se disparan los accidentes de furgonetas. Y, por tanto, la DGT tiene que empezar a hacer una especie de persecución hacia la furgoneta, al igual que lo está haciendo con la motocicleta. Estamos hablando, en lo que va de año, se ha duplicado el número de fallecidos en furgoneta, de 30 a 60. Y se da principalmente en las carreteras convencionales, en las vías interurbanas. 21 fallecidos más en este tipo de carreteras. David Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué hay? ¿Cómo vas?
Muy bien. Oye, estaba escuchando atentamente lo que ha dicho el director de la DGT, y esto ya ocurrió hace tiempo, por eso perjudicados. Y también los talleres, cuando tienen un coche de un conductor que ha dado positivo en alcoholemia y pensaban, oye, ¿la compañía pagará o no pagará? Sí, la compañía se hará cargo de esa reparación cuando es el perjudicado, cuando es el propio vehículo... que es un todo riesgo también, te digo, que se queda sin estar cubierto.
Por eso, y eso sabes bastante tú también, de la investigación de un I+D+I del área de desarrollo, de ciencia de datos. Atención, porque vamos a hablar de un algoritmo para optimizar al máximo la electricidad de la red y repartirla de forma más eficiente a los vehículos que están cargando, de forma que se elimina el riesgo de saturar la red y evitar colas y retrasos como ha ocurrido este verano. Enseguida estamos con Marcos Carbonell y, por supuesto, también con David Diego. Hemos dado el banderazo de salida, hemos comenzado, por tanto, a través de la radio, faltaría más, a través de los dispositivos móviles, a través de la radio en Valencia, COPE, en Alcoy, en Intercomarcas, para toda la comunidad valenciana, y ya el mundo de la movilidad está aquí. Y atención, porque tenemos polémica, de Diego, tenemos polémica, desgraciadente, aquí...
Sí, con... Antes de empezar con las zonas
pues
de...
Pues rápido, pero rápido,
oye,
venga.
Muy rápido, muy rápido. ¿Cuándo tendremos un fin de semana que me digas al principio del programa, el lunes, doble cero?
No, va a ser complicado encontrarlo así. Ojalá fuese así, ¿eh? Pero no creo.
Y doble cero de fallecidos, ¿eh? No de alcoholemia. Uh-huh. También de alcoholemia, doble cero, por supuesto, pero de fallecidos.
Bueno, pues vamos, enseguida tenemos a nuestro invitado, a Marcos Carbonell, pero también tenemos un apellido Carbonell en el programa... hemos hablado en muchas ocasiones con él. Es concejal de movilidad del Ayuntamiento de Valencia y se llama Jesús. en este caso Carbonell, pero Jesús. Jesús Carbonell, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Vicente.
Bienvenido. Encantado. Bueno, vamos directamente, si te parece, al asunto que nos incumbe. Es verdad que las zonas, vamos a hablar de zonas bajas emisiones, y hemos podido ver estos días en algunos sitios que deberá Valencia devolver parte de las ayudas recibidas por las zonas de bajas emisiones. Atención, alarma, luz de alarma. Pero bueno, en cualquier caso, vamos, si te parece, Jesús, primero a explicar en qué consiste este timing de las zonas de bajas emisiones en Valencia, que lo hemos contado muchas veces, pero es bueno que lo sepa todavía nuestros oyentes. ¿Cómo va a ir en el 1 al 25, el 1 al 26, 27 y 28? ¿Cómo se va a desarrollar esas zonas de bajas emisiones en nuestra capital?
Sí, bueno, en primer término, durante este año 2024 instalaremos todas las cámaras de zona de bajas emisiones en la ciudad de Valencia. Uh-huh. Luego, a partir de enero de 2025 y durante todo el año 2025, se llevará a cabo una campaña informativa.
Sí.
Para que todos los usuarios conozcan el funcionamiento de la zona de bajas emisiones, etcétera.
Uh-huh.
Y ya es a partir del 1 de enero de 2026 cuando se implantan las primeras restricciones, que son a aquellos vehículos procedentes de fuera de la provincia.
Uh-huh.
A continuación, en 2027,
pero
la restricción...
Pero sin etiqueta, los que no tienen etiqueta. Hablamos de los sin etiqueta. ¿Eh?
Exclusivamente a los que no tienen etiqueta.
Es decir, aquellos que tengan alguna de las cuatro etiquetas... Que tengan que llevarla, no hace falta que la lleven en el parabrisas, que sea obligatorio, por supuesto, tenerla, pues con ello sería suficiente para tener esta pequeña limitación. Los de fuera de Valencia, los vehículos de fuera de Valencia sin etiqueta, el 1 de enero del 26 se les prohibiría entrar ya.
Sí, de fuera de la provincia de Valencia.
De la provincia hablamos, cuidado.
Sí.
Muy bien.
A partir de enero de 2027, los de fuera de la localidad de Valencia.
Uh-huh. Vale.
Y a partir del 1 de enero de 2028... los de la localidad de Valencia también.
Perfecto. Hablamos, por tanto, de vehículos sin etiqueta. Por tanto, aquellos que tengan etiqueta B, etiqueta C, la cero y eco, evidentemente también, estos no tienen que tener ningún tipo de temor, ni siquiera en 2028.
Ningún tipo de restricción ni prohibición. Y también hay que tener en cuenta que incluso los vehículos etiqueta A que estén vinculados a una actividad económica,
sí,
es decir, los autónomos, pymes, etcétera, se encuentran exentos de cualquier prohibición.
Mm-hmm. Cuidado con la etiqueta A. La etiqueta A es sin etiqueta, porque le llamamos etiqueta A, pero son sin etiqueta.
Bien,
aquellos
sin etiqueta.
Autónomos, empresas, etcétera, etcétera. Bueno, hasta ahí todo bien. Yo creo que la mayoría de los ciudadanos de Valencia estarán contentos con este tipo de restricciones, entre comillas, y porque hasta el 2028 no hay restricciones, por lo menos para los de Valencia capital, ni una ni media, y solo para los que no lleven etiqueta o no tengan etiqueta. Pero se ha dicho estos días, concejal, que Valencia deberá devolver parte de las ayudas recibidas por las zonas de bajas emisiones. ¿Es esto real?
No, radicalmente falso. Bueno, yo creo que es una alarma injustificada y, en realidad, nada tiene que ver con el escrito que se ha recibido por parte del Ministerio. Nosotros, en su momento, la ciudad de Valencia, la anterior corporación, solicitó llevar a cabo una serie de proyectos con financiación europea que otorga el Ministerio. Y para cada uno de esos proyectos se estableció una fecha de finalización de cada uno de los proyectos. Y si bien el Ministerio contemplaba la posibilidad de poner como fecha de finalización el 31 de diciembre de 2024, la anterior corporación en algunos de esos proyectos puso como fecha de finalización el 31 de diciembre de 2023. ¿Por qué 2023 y no 2024? Eso habría que preguntárselo a la anterior corporación, porque no tiene mucho sentido que uno se ponga la soga al cuello a sí mismo. Pero bueno, al margen de esa circunstancia, lo bien cierto es que la convocatoria del Ministerio de las Ayudas contemplaba la posibilidad de pedir una prórroga por un año más. Entonces, en relación con la zona de bajas emisiones, la fecha de finalización del proyecto es 31 de diciembre de 2025, con lo cual no tiene ningún sentido decir que vamos a perder las ayudas de zona de bajas emisiones cuando todavía queda un año y tres o cuatro meses para que se cumpla el plazo. Y respecto de otros proyectos, que son aquellos para los que el ayuntamiento ha pedido una prórroga adicional a la que ya nos habían dado, el Ministerio nos ha dicho que no nos da más prórrogas y que el 31 de diciembre de 2024 hemos de acabar los proyectos correspondientes. Sí. Tampoco hay ningún problema en este caso, porque nosotros solicitamos esas prórrogas adicionales para esos proyectos que te menciono con carácter preventivo. No porque no fuéramos a cumplir los plazos, sino porque preventivamente nosotros solicitábamos esa ampliación para tener más margen. No obstante, nosotros el 31 de diciembre de 2024 acabaremos esos proyectos, estamos todavía dentro de plazo y no habrá absolutamente ningún problema.
Se ha pedido prórroga, entonces, ¿para qué en concreto? ¿Para qué proyectos que no sé si tienen una relación directa con las zonas de bajas emisiones o no?
Pues no tienen ninguna relación. Uno de ellos es la accesibilidad de las paradas de la MT y la realización de una serie de pasos de peatones. Y el otro proyecto es de sensorización de la MT y la instalación de pantallas de información dinámica en las mismas.
31 de diciembre del 24, todavía está a tiempo de cumplirse y se va a cumplir.
Efectivamente.
Y el 31 de diciembre del 25 es zonas de bajas emisiones lo que se ha propuesto. ¿Se va a cumplir también estos requisitos?
Por supuesto. De hecho, antes de que acabe el año ya tendremos instaladas todas las cámaras de la zona de bajas emisiones con un año de antelación a esa fecha fin.
¿Y tiene que ver algo de estas zonas de bajas emisiones laxa, un poquito más tolerante que en otras ciudades españolas, con el hecho de que se amenace la pérdida de ese apoyo por parte del gobierno?
Bueno, yo lo que creo, no tiene nada que ver, porque nosotros estamos cumpliendo con la normativa básica estatal,
¿sí?,
que regula las zonas de bajas emisiones, por tanto no tienen por qué plantearse problemas de ese tipo, pero simplemente pues forma parte del juego político y un poco de persecución, si acaso, por parte del Ministerio hacia la ciudad de Valencia, por ser de diferente signo político. Yo creo que no hay que ir más allá.
Ya, porque con otras poblaciones del signo político del gobierno, ¿han entrado tanto, han sido tan meticulosos?
Bueno, yo lo desconozco, no quiero hablar de lo que no sé. Lo que sí que sé es que, desde luego, a la ciudad de Valencia la remisión de escritos es permanente. También se nos envió un escrito en relación con la avenida Pérez Galdós, otro con la supermanzana de la Pechina, y tampoco sabemos los resultados de esos escritos o de esas amenazas por parte del Ministerio.
¿Ve alguna intencionalidad, entonces, por parte de afirmaciones como esta, que es, deberá devolver? O sea, ni siquiera es posiblemente, lo podría devolver si no se cumple. No, deberá devolver parte de las ayudas por las
bueno,
zonas de bajas
en tanto
emisiones.
En cuanto no ha acabado ni siquiera el plazo para poder terminar el proyecto, yo entiendo que sí, porque se están adelantando mucho, ¿no?
O sea, que habría un poco de mala intención, por llamarlo de alguna forma. David y Diego, adelante, querías hacer una cuestión al concejal.
Sí, concejal, eso es 2024. Los retos para 2025 en zonas de bajas emisiones y en general en tráfico. ¿Cuáles son los retos que hay que cumplir para que vemos que no tenemos toda la ayuda que deberíamos del gobierno central, para que no nos miren los defectos y vean las virtudes? ¿Cómo va a ser 2025?
Bueno, 2025, una vez instaladas todas las cámaras, antes de que acabe este año 2024, pues ya será, como os comentaba antes, la realización de una campaña informativa y de ir concienciando a la ciudadanía de que en sucesivos ejercicios, según la domiciliación, digamos, del vehículo, pues tendrá una serie de prohibiciones y, por tanto, habrá que procurar un cambio modal o bien un cambio de vehículo, en su caso. En todo caso, también hay que tener en cuenta que en Valencia las restricciones o las prohibiciones son muy limitadas. Ya digo que hemos tenido en cuenta la realidad económico-social de la ciudad, no vamos a afectar a la actividad económica y, por parte de los vecinos, que simplemente sean particulares, pues contemplaremos medidas de fomento del transporte público para los que se vean afectados, mediante el otorgamiento de títulos de transporte temporales con carácter gratuito, o bien accesos puntuales al año para todos aquellos que no se quieran desprender de su vehículo sin etiqueta. En fin, contemplamos alternativas.
Para tu tranquilidad, la DGT ha alertado de que las grandes ciudades están al límite de su capacidad y pide meter a dos personas en cada vehículo, pero no habla de Valencia. Ha hablado de Madrid, de Barcelona o de Málaga. No estamos todavía en ese límite, ¿no, concejal? Creo. ¿O qué?
Bueno, yo, todo lo que sea favorecer el uso compartido de los vehículos me parece bien. Uh-huh. Ahora, una cosa es favorecerlo y otra establecer prohibiciones.
Sí.
Esa es la diferencia entre el Partido Popular y otros partidos que son más proclives a establecer prohibiciones sin atender las circunstancias de las personas.
Concejal, gracias por estar en los micrófonos de COPE de Luz de Cruce. Y nada, a seguir trabajando por la movilidad.
Pues muchísimas gracias, Vicente.
Abrazo.
Estamos en contacto.
Gracias. Igual. Jesús Carbonell es el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Valencia con nosotros en Luz de Cruce. Y enseguida nos vamos, si te parece, Diego, al algoritmo.
¿Sí?
Vamos con algoritmos.
Yo te veo con algo de ritmo en el programa hoy, ¿eh?
Ah, sí, tenemos algo de ritmo y algoritmo, las cosas, sí, es verdad, cierto. Pues vamos allá. Enseguida entramos en los algoritmos y también hablamos con Juan Barberá, aunque sea un minuto, sobre ese ascenso vertiginoso de los fallecidos en furgoneta en nuestro país.
Hay números difíciles de olvidar. Este es uno de ellos. 36.770. Porque desde 36.770 euros ya puedes tener tu nuevo Volvo X30. Ven a vernos y descubre ofertas increíbles tanto en precio como en cuota para disfrutar de tu nuevo Volvo. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Vuelve el mejor tenis profesional a Valencia. El ATP Challenger Copa Falconbridge by Marcos Automoción, del 5 al 13 de octubre en el Club de Tenis Valencia. Este año con acceso libre a la Fan Zone, que cuenta con restaurantes, música en directo, zona de niños y mucho más. Venta de entradas en copafbvalencia.com.
Edauto ahora también es Opel. Opel Edauto. En Paterna, calle Ciudad de Liria 38. Opel Edauto.
De vuelta a la rutina. Ahora que has descansado el doble, has viajado el doble, has comido el doble y toca volver a trabajar el doble, conéctate con Cuatre. Porque te da el doble de gigas por el mismo precio. Para que sigas conectado sin preocuparte. Entra en cuatre.com o llama.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
13 minutos para las 4 de la tarde, estamos en Luz de Cruce, estamos en COPE y seguimos hablando de movilidad, ¿eh? Y de algoritmos, que es un palabra que últimamente tenemos que utilizar mucho, de Diego, algoritmo.
Sí, porque la movilidad se está, está llegando a unos niveles que la, que si no lleva algo de ritmo la movilidad, Vicente,
¿algoritmo?
El algoritmo se queda colgado, sí.
Vale, vale, vale. Algoritmo, para optimizar al máximo la electricidad de la red, repartida de la forma más eficiente y así evitar colas, como ha habido, por ejemplo, este verano, hemos sufrido alguna que otra cola en cargadores eléctricos. ¿Qué ha pasado?
Bueno, más
¿qué
que pasó en verano ahí? En Pascua.
En los días
festivos nacionales.
Fue en Pascua. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? ¿No?
El problema es que todo el mundo quiere salir de Madrid o entrar al mismo tiempo.
Sí.
Y eso supone saturación física, no hay espacio suficiente. La red está creciendo, pero no quizá a esa velocidad que exige Madrid en Pascua. Pero sobre todo el suministro de electricidad, para que no haya caídas o haya disminución de la eficiencia. Y aquí el Instituto Tecnológico de la Energía de Valencia está trabajando en un software que ya lo están probando, Vicente.
Ya lo están probando. Un investigador de I+D+I en el área de desarrollo, ciencia de datos, se llama Marcos Carbonell. ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien o qué?
Bien, bien, aquí estamos trabajando.
¿Cuántas veces utilizas tú la palabra algoritmo al día? Muy a menudo.
Pues prácticamente todo el día. O sea, en todo lo que trabajo se usan los algoritmos.
Vale, o sea que tu vida tiene un algoritmo especial, ¿eh? Me da la impresión.
Se podría decir, sí.
Bueno, perfecto. Pues nada, veo que es para optimizar al máximo la electricidad de la red, repartirla de una forma más eficiente. Eso es lo que me ha contado de Diego, ¿es así?
Sí, correcto, es así. Bueno, antes que nada, para dar un poco de contexto a quien no nos conozca,
sí.
Este es una empresa cuya misión es generar y transferir conocimiento y tecnología para abordar estos nuevos retos del ámbito energético, ¿no?
Muy bien.
Y justamente el proyecto en el que hemos desarrollado este algoritmo se llama Trinity, se está financiado por I+D+I y forma parte de esta línea estratégica de movilidad sostenible dentro de ITER.
Muy bien.
Y nada, o sea, el algoritmo en sí, como habéis dicho, tiene varios enfoques. Uno de los enfoques es no evitar que la red se sobrecargue en cualquier momento, ya, independientemente de la cola de carga que se genere.
Te digo, adelante.
Sí, Marcos, aquí la clave es que hay una capacidad eléctrica limitada, pero a veces exigimos a la red una velocidad que no es necesaria, porque igual vamos a estar 4 horas y no necesito cargar en una, o voy a estar 35 minutos y no necesito cargarlo en 10. Eso es lo que el algoritmo, si le informamos correctamente, puede gestionar de forma más eficiente y dar mejor servicio.
Correcto, correcto. O sea, el algoritmo básicamente hace uso de una información que le propone, que le suministra el usuario mediante una aplicación, ya sea el modelo de coche, las horas en las que va a estar cargando, el porcentaje de carga que quiere alcanzar, y con toda esa información analiza la energía disponible y si se pueden cumplir esos requerimientos y hace un plan para que todos los coches en carga actual puedan acercarse lo máximo posible a esos requerimientos sin sobrecargar la red.
Sí, es buscar el máximo, buscar el óptimo con lo disponible.
Exacto.
Bueno, esto es para empresas, ¿no? Solamente, o también nos va, en la vida privada, en tu casa, en tu edificio, este tipo de algoritmos se puede utilizar para sacarle el máximo partido a la red disponible.
A ver, a nivel técnico, este algoritmo está diseñado para que lo aplique la entidad llamada CPO, que al fin y al cabo es esa entidad que se encarga de suministrar energía a las estaciones de recarga.
Sí, la empresa de recarga.
Claro, claro. Sin embargo, está diseñado para que se pueda aplicar tanto a nivel de uso residencial como terciario. Es decir, cuanto más compleja sea la instalación en la que están las estaciones de recarga, más complejo será el cálculo, pero un usuario lo puede utilizar perfectamente si ese algoritmo está instalado en la estación de recarga.
Sí. A ver, para que nos entendamos, Marcos, Vicente Herranz, mi compañero, sus dos coches eléctricos que tiene en casa, tiene dos cargadores y quizás los horarios en casa son distintos de un usuario y de otro del vehículo. ¿Podría utilizar vuestro algoritmo para adaptarlo?
Correcto, correcto. Uh-huh. Si, por ejemplo, busca dejar su coche cargando toda la noche, obviamente, no sé la energía máxima de las estaciones que tendría él, ¿no? Pero sí. Una carga no va a durar las 8 horas en las que esté cargando. La idea es que el algoritmo, en esas situaciones de carga extremadamente lenta, tenga varios parámetros con los cuales optimizar el uso de la energía, ya sea por el uso que tiene en su propio, o sea, donde están las estaciones instaladas, ya sea por el precio de la recarga para hacer que se cargue exactamente en las horas de menos precio de la energía y otros parámetros.
En este caso, Vicente, que es un madrugador, saldría a las 7 de la mañana, entonces le daría toda la carga, y su mujer, que sale más tarde, igual sale a las 9, pues aprovechar esas 2 horas que Vicente ya se ha ido para proporcionarle la carga que falta a su mujer.
Correcto, correcto. Es el algoritmo, si se ha especificado esa situación específicamente en la aplicación, el algoritmo lo sabría ver y diseñaría un plan adaptado a esa situación.
¿Y cuándo se pone en marcha esto? ¿Cuándo me lo puedo poner en casa ya?
Pues está, a ver, ahora mismo estamos en proceso de probarlo dentro del laboratorio de recarga inteligente. Uh-huh. Estamos buscando replicar aún esas situaciones extremas de uso, ya sea... A ver, no tenemos muchas estaciones de recarga dentro del ITE, pero estamos buscando replicar esas situaciones en las que la energía sea más limitada, ver exactamente cómo de justa es la asignación que hace o la prioridad que le da a un vehículo en comparación a otro.
Sí.
Y una vez tengamos esas pruebas ya realizadas, pues buscamos poner en funcionamiento el algoritmo.
Aquí lo importante es que es de aquí y está hecho aquí, en Valencia. Es así.
Exacto.
Importante, financiado por el IBACE, y es que creo que es notable, ¿no?, el trabajo que se está haciendo en esta materia aquí en la Comunidad Valenciana. Pues nada, Marcos Carbonell, gracias por estar con nosotros, abrazo grande, y nada, cuando tengas todo esto en marcha y ya no lo podamos poner en casa, pues nos lo dices, oye, que ya te lo puedes poner en casa, ¿eh?
Y, claro, sin problema.
Abrazo grande, gracias Marcos.
Nada, gracias.
Hasta luego. Marcos Carbonell Mafé es investigador I+D+I en el área de desarrollo y ciencia de datos con nosotros en Luz de Cruce. Bueno, el algoritmo de Diego.
¿Eh? Ya no vas a tener problemas en casa, ¿eh?, con la carga. Ya no te van a decir, las cargas tú sí y yo no. Con el algoritmo del ITE, con Trinity, solucionado.
Bueno, pues nada, solucionado. Y ahora vamos enseguida a hablar con Juan Barberá, el profesor Barberá, experto en seguridad vial y en el mundo del transporte, porque se ha duplicado el número de fallecidos en lo que va de año en las carreteras españolas de furgonetas. Sí, sí, de conductores de furgoneta.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
En Ford Vedad Mediterránea empezamos el nuevo curso con ofertas muy especiales. Llévate el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable por solo 292 euros al mes y el nuevo Ford Puma por 151 euros al mes. No dejes pasar esta oportunidad. Una oferta sin... Ven a Vedat Mediterráneo, en Catarroja, Almusafes y Castellón, y súbete a tu nuevo Ford.
Estamos en Luz de Cruce y quedan 5 minutos para las 4 de la tarde. Te digo, sigue ahí. Vamos a buscar a Juan Barbera. Juan, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Vicente, David y toda nuestra audiencia.
¿Qué tal? Encantado de tenerte con nosotros. Bueno, la verdad es que nos gustaría tenerte por otros motivos, pero bueno, te tenemos por el hecho de que hemos visto por aquí, no sé si la DGT está haciendo trabajo, es verdad que hay semanas de concienciación hacia las furgonetas, hacia los conductores de furgoneta, por supuesto, pero nos hemos dado cuenta de un caso, es que en el 23 fallecieron 30 personas que iban en una furgoneta y en el 24 van 60 ya, o sea, van el doble.
Mira, si no nos conociéramos, te diríamos que siempre nos llamas por lo mismo.
Sí, sí, señor, sí, verdad, cierto. Siento, soy un pesado, lo sé, pero hay que hacer algo.
Es cierto que este repunte asusta a simple vista viendo estas cifras. Dices, ostras, ¿qué ha pasado, no? Sinceramente, en los últimos años, desde mi perspectiva en el estudio de las estadísticas, veía demasiado baja la siniestralidad de las furgonetas para la realidad de la conducción y de lo que nos encontramos por las carreteras. ¿Qué ha pasado? Simplemente que pues esa diferencia entre que un siniestro sea con heridos graves a que sea mortal es mínima. ¿Y qué ha ocurrido? Que desgraciadamente en 30 casos ha sido el resultado más fatídico. No pienso que se esté conduciendo peor ahora, ni muchísimo menos que antes se hiciera mejor. Simplemente es que seguimos fijándonos en los parámetros que no son correctos, como es únicamente los muertos. Si estuviésemos viendo la siniestralidad, veríamos que no ha habido ninguna mejora y que es un colectivo ciertamente olvidado en ciertos aspectos y cada vez entrando gente más joven. Ahora mismo hay empresas de reparto, de paquetería en general, que todos sabemos quién es, que van con las botas de un color oscuro, que hay jóvenes con 18 y 19 años trabajando para ellos sin experiencia previa repartiendo de lunes a domingo, con un horario, digamos, estresante, sí, y con unas comisiones por los repartos. Esto genera que la conducción no sea nada pacífica ni agradable, ni sea tranquila, y muchísima distracción y muchísimo estrés. Bueno. Quizá deberíamos buscar una formación concreta para todo esto, una formación para estos usuarios. Recordemos que los profesionales tienen la formación del CAP, mejor o peor, pero la tienen, tienen unas prácticas, ¿vale? Uh-huh. Pero en el caso del vehículo de menos de 500 kilos no tenemos nada. Sí. Y recordemos, hay un ciclo medio para el transporte, para la conducción de vehículos por carretera, uh-huh, que siempre pensamos con ellos para los camiones. Pero perfectamente estos chavales que salen de este ciclo pueden empezar a repartir y deberían de valorar las empresas en buscar estos perfiles que tienen ya una experiencia.
Entonces, la causa, según tu visión, está en el conductor, no hay que buscarla en otras circunstancias.
Digamos que miremos un plano un poco más arriba, es decir, está en el conductor, está en la empresa, está en el estrés social que llevamos, está en la forma de contratación, está en muchas zonas que tenemos alrededor. Sí. Si queremos, decir, no sé si lo comentas por el tema del estado de las carreteras, por el tema de los vehículos, sí, etcétera, evidentemente hay carreteras mejorables, hay carreteras que están para tirar y volver a hacer, pero no olvidemos que quien controla esa situación somos los conductores. Si una carretera está mal estado, la levanta el pie. Habrá que ir más despacio. No sé si tengo un minuto para un ejemplo.
Pero muy rápido, sí, por favor. Sí. Muy rápido.
El enlace de la pista de Silla, ¿vale?, con la V30. Sí. Nos han hecho un pequeño escalestri que ha estado cerrado durante mucho tiempo para entrar a la Nueva Fe, al barrio de Turianova, hacia Marilla.
Sí.
Bueno, pues es cuestión de tiempo de que haya una salida de vida, si no la ha habido ya. Si no ha habido ya una salida ahí, la va a haber, porque hay una chicane digna de un gran premio. Eso está ahí, eso sí que es un error de carretera, eso sí que es un error. Yo paso 4 veces y ya sé que tengo que levantar el pie, pero si algún día pasa alguien descuidado, por primera vez se saldrá, tiempo al tiempo.
Queda claro, abrazo, gracias.
Un saludo.
Hasta luego, profesor Barbera, con nosotros en Luz de Cruce.
Ya puedes disfrutar en el auto del nuevo Peugeot 3008 por solo 270 euros al mes. En Paterna, calle Ciudad de Lidia 38 y en Benissanó, pista Ademuz, salida 21. Consultar condiciones en tienda. Peugeot Edauto.
De Diego, estamos concluyendo ya. ¿Algún detalle?
Nada, ya sabes que se está celebrando la America's Cup y que estuvimos muy relacionados con ella cuando estaba en Valencia, ahora está en Barcelona. Y 3-3. Y Británico se acaba de terminar en la última regata del día, que ha ganado el Luna Rosa, los italianos. Luna Rosa Prada Pirelli, Vicente. Y van 3-3. Al mejor de 7. El que gane primero 7 regatas se tendrá el derecho de enfrentarse a los neozelandeses en la America's Cup.
Saludos amigos, hasta aquí Luz de Cruce en COPE.